Hola, querida Iglesia, una vez más. Seguimos con nuestra serie de los oficios de Dios en la Biblia. Con los oficios de Dios en la Biblia, no queremos decir que Dios se limitase a hacer esto, es una forma de intentar aplicar cosas que Dios es a nuestro contexto o en nuestro contexto. Hoy nos toca este. Dios es agricultor. Y con decir que Dios es agricultor, ya vienen enseguida a nuestra mente muchos pasajes, pues pasajes del sembrador que salió a sembrar, que no tienen mucho que ver con el hecho de que Dios es sembrador, porque, o agricultor, o como termino al final del todo, como labrador. Porque en este pasaje o esta parábola habla más bien que la semilla es la palabra de Dios y nosotros somos los que sembramos. Aquí estoy hablando de que Dios es agricultor. Y que trabaja con nuestras propias vidas, que trabaja con lo que nosotros somos. Y fíjate que quiero enfatizar algo que es muy importante, que como que Dios, una vez más, ha preparado absolutamente todo para que tú y yo podamos disfrutar de las cosas que Él pide que hagamos. Que no las veamos como una carga en nuestra propia vida, yo tengo que hacer lo que Dios quiere y no puedo hacer lo que yo quiero, sino que las dos cosas son compatibles. Lo que quiero y lo que Dios quiere de mí es lo que yo necesito para vivir una vida, como Él promete, abundante. Así que empezamos orando. Señor, pedimos mucha sabiduría para este tiempo, en el tiempo donde vamos a compartir tu palabra o acercarnos a este pasaje muy conocido y quizás algunos detalles en los que no hemos caído en cuenta o en los que creemos o creo que es importante que yo, para mi vida y para la vida de las personas que nos escuchan o me escuchan, pueda ser importante. Gracias, Dios, por ser un Dios tan delicado. Gracias, Dios, por tratarnos de la forma en que nos tratas. Y sobre todo, gracias, Dios, por ser un Dios real. Un Dios que lo que quiere es lo mejor para nosotros y lo mejor de nosotros, porque nos has preparado para que nosotros demos esos frutos de una manera natural. Frutos de vida, frutos que te agradan, pero frutos que nos favorecen a nosotros, frutos que favorecen al que está a nuestro lado o quien compartimos nuestras vidas, sea cercano o sea lejano. Gracias, Dios, por tu amor, por tu perdón, por tu verdad. Amén. Dios como agricultor. Vamos a ir a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 dice que hay un cantar. Dice que yo voy a cantar la canción a mi amado. Ahora vamos a ver y leer otra vez este texto. Pero repasando un poco los oficios de Dios. Hemos estudiado que Dios, o hemos repasado que Dios es alfarero. Al final vamos a escuchar una canción, o os pido que es cuando termine de compartir con vosotros, que podáis escuchar esta canción de una forma relajada, como en silencio, como si fuese una oración, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, en manos del alfarero. A veces lo vemos como decir, bueno, es que Dios me amolda como Él quiere, no como yo quiero. No, la forma que nos da es buena y la forma que nos da es para vivir una vida sana, una vida que nosotros queremos, Y a veces cuando Dios está puliendo o haciendo su tarea de alfarero y encuentra, como compartimos, una piedra, Él la va a quitar. Para eso muchas veces tendrá que destruir la vasija y volver a construirla. Pero no te quedes en la parte de que destruye, sino mira la parte, construye. Y está haciendo vasijas que son útiles y vasijas que son buenas y vasijas que somos nosotros, que van a ser de bendición para los que estén al lado. También recordar eso, que cada vasija es distinta. No te compares con nadie, porque Dios en su diseño hace cada cosa distinta. Por eso, todas las tareas, Dios es encargado de la limpieza. Que aquí lo quise poner así porque lo que hace Dios es limpiar nuestras vidas, constantemente limpiar nuestras vidas, pero llega un momento donde dice, mira, ya, estás limpio, tienes que reaccionar. La limpieza es para tener una vida libre. ¿Libre de qué? De cosas que en realidad me están impidiendo disfrutar otra vez de esta vida abundante que Dios pone en nuestras vidas. Y esas cosas que nos impiden, la Biblia llama pecado. Puede sonarte o antiguo, o puede sonarte muy atrasado, o puede sonarte de una forma totalmente descabellada, pero en realidad lo que atasca nuestras vidas es el pecado. Y el pecado impide que nosotros podamos vivir esa vida de abundante que Jesús promete en el Evangelio de Juan. Vida, no cualquier vida. No vale con respirar, con comer, con disfrutar de las cosas cotidianas. Es que Dios tiene mucho más para nosotros. Y luego vemos que Dios es arquitecto también, que como oficio, y que en su forma de hacer la arquitectura construyó un tabernáculo perfecto, y ese tabernáculo luego se convirtió en un templo perfecto, pero luego ese templo se convirtió en nuestras propias vidas, nuestros propios cuerpos, perfectos, perfectos. Entonces, el diseño de Dios es un diseño para que nosotros prestemos atención a lo que Él está diciendo, medidas exactas, material de calidad, no cualquier cosa. ¿Para qué? Para vivir una vida feliz. Otra vez, vida abundante. Así que los oficios de Dios no están destinados a que nosotros aplaudamos a Dios de lo bien que hace las cosas, sino a que nosotros disfrutemos del trabajo de Dios. Y al disfrutar de ese trabajo de Dios, nosotros podemos decir, vale, yo estoy en manos del alfarero, muy bien. Me pongo en manos del que me limpia, muy bien. Me pongo en manos del arquitecto, muy bien. Ahora, ¿qué parte me queda a mí? Mira, la parte de quizás escuchar y no ser oidores olvidadizos, sino escuchar y hacer lo que Dios quiere con nuestras propias vidas. Por eso pone en la diapositiva, y veis ahí unas manos, muchas manos, muchas manos. Eso es el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios es mucho más que Israel. Eso se amplió, el ministerio de Pablo fue predicar a los gentiles, lo que Jesús pidió es que llevásemos el Evangelio a todo el mundo. Y entonces todo esto forma parte ahora del pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos tú y somos yo. Y soy yo, el pueblo de Dios. Entonces todos estos trabajos van a favor de nosotros. Así que llegamos ahora a este otro oficio de parte de Dios y dice Dios, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Vale. Ya me paro un momentito ahí porque fíjate que no aparece como una parábola, no aparece como una historia, sino es una canción. Y dicen los que saben hebreo que es una canción que en hebreo encaja perfectamente bien, incluso que es una de las canciones más bonitas que hay, ni siquiera superadas por los salmos tan conocidos ni nada, y que esto es posible como una canción que pueda repetir aquellos que dominan la lengua hebrea y que además encaja perfectamente. Incluso veremos al final del todo cómo hay palabras que cambian. Yo esperaba juicio y aquí vileza. Y estas palabras juicio y vileza en hebreo se distinguen por una sola palabra. Es como que riman. Mira, yo esperaba esto y es como decir, yo esperaba gozo y me encontré un pozo. Por poner un ejemplo así sencillo. Más o menos en hebreo pasa exactamente lo mismo. Yo espero esto y me encuentro lo otro. Es muy parecido lingüísticamente o escrito, sí, pero en el significado absolutamente no. Entonces, esto es una canción. He buscado la canción, he buscado a ver si alguien la había cantado, no he encontrado. Pero es como una canción. Dice que tenía mi amado una viña y en una ladera fértil. Y la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ellas una torre, y hecho también en ellas un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Crecerá el cardo y los espinos y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, y aquí nos explica lo que es la canción o el significado de estas palabras, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahora vuelvo. Es Israel, que es el pueblo de Dios, que actualmente somos tú y yo. ¿Vale? Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Cada persona planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. Aquí están las palabras que yo he dicho antes. La palabra juicio y vileza se parecen mucho en hebreo. Cambia muy poco. A lo mejor una S que no aparece o una P que no aparece. Y lo mismo pasa con justicia y con clamor. Se parecen mucho. Es decir, cuando están cantadas es como que riman, pero con un significado totalmente distinto. Entonces, es que a veces nosotros nos conformamos con que nuestra vida rime, ¿vale?, con lo que Dios quiere para nosotros, pero no es el significado o el sentido que Dios quiere para nuestras vidas. Mira algunos errores que cometemos. ¿Veis que ahí he puesto algunos dibujos que he hecho sencillos? Y vemos como la escena que había pintado el amado, que había hecho el amado, el agricultor, este agricultor, era perfecta. La tierra, como era fértil, por eso está verde, fértil, no cualquier tierra, era una tierra fértil. Luego dice, bueno, necesita protección, voy a poner un vallado, y pone un vallado. necesita más protección, voy a poner una torre de vigilancia. Y hace una torre. Y luego, estas piedras molestan, voy a coger las piedras y quitarlas, y quitar todas las piedras. Claro, va a necesitar agua, por eso hay un poquito de agua en toda la tierra verde, pero también veo tres gotas de agua que caen porque es una, no solamente es fértil, sino que cuando necesite agua, tendrá agua, siempre tendrá agua. Entonces estaba todo preparado. El labrador, el agricultor, había hecho su tarea muy bien hecha, muy bien diseñada. Y esperaba que diese, lo lógico, uvas buenas. Y dio uvas silvestres. ¿Hay diferencia entre la uva buena, voy a decir, entre la uva o la uva silvestre? Pues hay diferencia. Y mirando algunas de las diferencias, ya empezando, el aspecto es distinto. La uva silvestre es un poco más pequeña. Pero el sabor es muy distinto. La uva silvestre suele tender a ser agria. Que se puede comer, hombre, por comer se puede comer todo lo que quieras. Incluso algunos han conseguido hacer cosas culinarias con estas uvas. No es para despreciar, hay muchas cosas silvestres que se pueden hacer, pero no tiene ni punto de comparación con lo que serían las uvas que esperaba el agricultor y las uvas que plantó el agricultor. Entonces puedes decir, bueno, es que en realidad el agricultor lo que puso, las viñas que puso, las cepas que puso para que saliesen las uvas, no eran buenas. Pero fíjate que dice que y plantó, versículo 2, vides escogidas. No fue a comprar a un vivero vides, voy a poner algún ejemplo, y cogió cualquiera, dame las de la promoción, las de oferta, cualquiera es igual, si yo todo lo demás tengo preparado. No, no, él cogió las vides que eran escogidas. Cuando pensó en nosotros, pensó en vides escogidas, de forma que es prácticamente imposible, déjame decir así, que estas vides escogidas diesen uvas que no sirviesen para su propósito, para el propósito del labrador, que los frutos de estas vides fuesen frutos que fuesen malos, porque de una forma natural van a salir los frutos escogidos. Ahora, cuando nosotros leemos este cantar o esta canción, llegamos a la parte final o al medio, donde dice, bueno, ¿y dónde están las uvas que yo esperaba? Y me están dando este tipo de uvas. ¿Qué más podía hacer yo con mi viña que ya no haya hecho? Versículo 4. Versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré con mi viña. Y nos quedamos con esta parte. Empezamos a decir, pero fíjate, el labrador, qué malo es. Y empezamos a pensar, qué injusto que es Dios, qué injusticia que quite todo eso. Pues te voy a decir que ahí está nuestro error cuando nosotros leemos este pasaje y como esta parte es la parte final, nos quedamos en la parte final. Es verdad que le quita el vallado, ¿pero por qué? Porque a las vides no le importa el vallado de Dios. Lo que ha puesto Dios no le importa. Es verdad que quita la torre de vigilancia. ¿Por qué? Porque es que a las vides no le importa. ¿Y el agua? Pues si las vides no hicieron caso del agua. Las vides iban a su aire. Y eso que eran vides escogidas. Es como decir, bueno, Dios ha puesto todo perfecto, como labrador, ha construido todo, perfecto. Ahora yo no hago caso a lo que Dios me está diciendo, ni lo que Dios está haciendo, ni el propósito de Dios para mi vida. Yo tengo mi propio propósito. Bueno, pues si tú tienes tu propio propósito, entonces de nada te sirve la valla, de nada te sirve la torre, de nada te sirve el agua. Tú sigue con tu propósito. Si sigues con tu propósito sin hacer caso a lo que Dios pensaba, quería o ha diseñado de forma especial para ti y para mí, entonces al final acabarás dando uvas silvestres. Dice, bueno, pero doy uvas, sí, pero silvestres. Que no son lo mismo que las uvas que Dios está queriendo o buscando en nosotros. Sería como decir, vale, pero yo soy una buena persona y doy frutos, sí, pero no son los frutos que Dios sabe que puedes dar. No es lo mismo dar fruto de una uva que es útil en todos sus sentidos, a una uva que tienes que rebuscártelas para que sea útil en algún sentido. Vivir con el labrador o vivir sin el labrador. Déjame repasar algunas cosas, porque tiene que quedarnos claro algo en cuanto a nuestra relación con Dios o lo que Dios quiere con nosotros y especialmente cómo es Dios en su forma de trabajar con su pueblo. Mira cómo prepara la huerta. Por llamarlo de alguna forma, bien, la huerta. La ladera es fértil. Aquí pongo parábola del labrador, en Marcos 4, 1, 9, Lucas, dice que es tierra buena. ¿Vale? Entonces, la última tierra donde se plantó la semilla y creció y brotó y dio fruto 100 por 1 y todo, era buena tierra. Entonces, ya de entrada, dice, donde puso las vides fue en una ladera fértil. Una ladera fértil. Así que, donde Dios me ha colocado es una ladera fértil. Dice, bueno, yo no doy problemas. Llegamos a eso. Entonces, como había problemas, antes de ponernos, lo que hizo fue despedregar, limpiar las cosas que pueden estorbar. En Isaías aparece muy claro eso. Isaías 1.18 dice, bueno, venid a mí, vamos a estar a cuentas. Si vuestros pecados fuesen oscuros, rojos, sucios, lo que quieras, ¿no? Entonces los volveré blancos, los quitaré, desaparecerá, no habrá ninguna mancha. Y lo que despedrega, lo que quita, es la tierra. Esto lo compartía con dos amigos antes de compartirlo en el vídeo y todo eso, pues hablaba con ellos, digo, mira, voy a predicar sobre este pasaje, a ver qué pensáis que esto. Entonces, una de las cosas que empezamos a pensar y hablar es que Dios nos despedrega a nosotros. Y dice, claro, para despedregar el campo se usa un azadón y con el azadón se da en el azadón y se tira de la piedra. Hoy en día ya hay máquinas que para hacer todo esto, ¿no? Pero cuando es una huerta un poco más pequeña, pues sigues tirando del azadón. Y el azadón clava y tira. Y entonces ya caímos un poco en el error, déjame decir, como que Dios con el azadón nos clava a nosotros y tira y nos saca la piedra y todo. Pero es que yo no estoy leyendo esto aquí. Yo no leo que Dios despedregue a las vides. Yo veo que Dios despedrega la tierra donde va a plantar las vides. Entonces, lo que hace Dios es limpiar esa tierra donde te va a plantar a ti. El golpe no te lo llevas tú, se lo lleva a la tierra. ¿Qué pasa muchas veces? Bueno, veremos más adelante, pero muchas veces lo que hacemos o lo que hacemos con esas piedras y lo que hacen en el campo con esas piedras es que las utilizan para bien o vallas o verás campos que tienen montones de piedras juntos o las ponen en medio y entonces hay tierra como que genera piedra, que se va saliendo más piedra, van limpiándolo, 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 pero el error es utilizar esas piedras para otro fin. Lo que tendríamos que hacer con estas piedras es, bueno, yo limpio mi tierra, cojo la piedra y la tiro detrás del vallado. Detrás, fuera. Ya no quiero que esa piedra figure en mi vida. Ya no quiero que esa piedra forme parte de mis recuerdos. Ya no quiero que esa piedra sea algo que yo cada vez que lo vea diga, no, cuidado porque tienes piedras. No, no. La tierra no tenía piedras porque está despedregada. Eso es muy importante. Para mí es muy importante porque ya nos quita la imagen de un Dios que está constantemente como con el azadón dándonos a nosotros y como golpeándonos a nosotros. No, no, que es que Dios no es así. Lo que hace Dios es limpiar la tierra donde nosotros vamos a ponernos. Entonces no hay piedras en nosotros. Yo lo que voy a decir esto, es posible que haya piedras en nuestras vidas. Pero cuando Dios nos limpia, no quiere darnos un golpe a nosotros. Lo que quiere es limpiar el círculo donde nosotros estamos viviendo. Donde nosotros estamos viviendo. Y que dejemos de poner nuestra mirada en estas piedras que ya están quitadas del sitio donde estamos. Limpiar nuestras manos. Y si nuestros pecados fuesen rojos, si nuestros pecados fuesen negros, pues del color que tú quieras, Él los volverá blancos. Blancos, que es el color que simboliza la santidad. El poder está en la presencia constante y continua de Dios. Además, no solo lo despedrega, y que quede bien claro todo esto, ¿vale? Despedregar por profundo que esté, por lo que sea, lo limpia, sino que además pone un vallado, que es protección. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, de ahí viene nuestro socorro. El vallado está protegido donde te quiere plantar. Además, pone una torre de vigilancia, que estamos avisados con tiempo, cuidado porque viene el enemigo. Entonces Dios nos avisa, cuidado, por ahí no vayas porque las cosas no van a ir bien. De esa forma trabaja Dios con nosotros y tienes que ser honesto contigo, conmigo, que muchas veces cuando nosotros vamos a dar un paso, sí sentimos y escuchamos nuestra voz interior donde dice, mira, es que por aquí vas mal. Por aquí vas mal. Pero tú piensas, bueno, no importa, claro que importa, porque quizás eso sea la torre de vigilancia que te está diciendo, no vayas por ahí. Y tú sigues empecinado en seguir por ahí, empecinado, y aquí déjame utilizar empecinada, porque es fácil pensar quizás en los que tenemos al lado y dejar de pensar en nosotros mismos. No importa cómo seas, hay torre de vigilancia. Además, hay un lagar. Un lagar que es cada vez que la vid tenía sed, cogía agua. Tienes necesidad de sed, coge agua. Me vino enseguida el pasaje de Juan, de Juan, donde Jesús habla con la samaritana y dice, mira, yo te voy a dar un agua que va a saciar tu sed para siempre. Entonces la samaritana dice, ¿pero qué quiere decir? ¿Que no voy a tener que venir al pozo más a coger agua? A veces tenemos que tener la capacidad de entender que no es una cosa literal lo que está hablando Jesús con la samaritana en este momento, sino es una saturación interna de nuestro propio ser. Es una satisfacción de saber que yo no tengo que estar buscando el agua en ningún otro recurso ni en ningún otro lado, porque Jesús me da el agua que sacia mi sed. En este caso, cuando vemos que Dios prepara la huerta, o prepara el terreno, o va a plantar las vides, dice, ¿qué necesitan? Agua que sacia su sed. Yo pongo agua, un lagar. No te va a faltar agua. No te va a faltar agua. Vale, y luego dices, claro, a lo mejor es que entonces Dios me ha hecho de mala calidad, ya lo he dicho antes. ¿Y las vides? ¿Cómo eran las vides? Las vides eran escogidas, las mejores, hechas para dar el fruto que en realidad esperamos y esperaba Dios. Y luego vemos que en Efesios 2:10, que lo tocamos el domingo pasado, dice que Dios, somos creación de Dios y que Dios preparó unas obras para que nosotros anduviésemos en ellas antes de que fuésemos creados. Es como decir, es que si nosotros fuésemos un manzano, tendríamos que dar manzanas, pero las mejores manzanas, porque tenemos todo. Dios ha puesto todo para que nosotros hagamos eso. Si nosotros somos las vides, que así lo refleja al final el cantar, si nosotros somos las vides, nosotros tendremos que dar uvas, pero no silvestres, sino uvas perfectas para comer. O si quieres, uvas perfectas para poder hacer un buen vino. Uvas perfectas para ser utilizables 100%. Uvas que las personas que lo vean digan, yo quiero ser o yo quiero dar el fruto que dan estas personas. No fruto forzado, porque no es así, sino fruto natural. Porque nosotros estamos disfrutando de todas las cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Disfrutando de la fertilidad de la ladera, de que los pecados son sacados a la luz y quitados. ¿Quitados? Ya estás plantado en un sitio estupendo. ¿Qué problema tenemos? El vallado que nos protege, la torre que nos avisa y el agua que sacia nuestra propia sed. A veces, entonces, quizás lo que nos falta es poder creer y creer realmente que somos esas vides escogidas de parte de Dios, puestas en una ladera fértil para que demos frutos que sean frutos de justicia. Y frutos que sean frutos como los que vemos en Gálatas 5, 22, que a veces decimos, es que esto es imposible poder hacer. Bueno, no es imposible. Tiene que salir de una forma natural. Quizás haya un problema o haya algo que está estorbando en nuestras propias vidas. No puede ser que el labrador lo haya hecho mal. Entonces, si seguimos leyendo un poco más Isaías, que vamos a leer, pero como así a cuentagotas un poco por encima, vemos que sí hay unos ayes, porque resulta que al pueblo de Israel no solamente le dice, mira, y no funcionó, pero hay varios ayes que dice, es que estáis mal, es que estáis poniendo vuestra vista en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, estáis haciendo las cosas mal o estáis centrándose en cosas que yo no he dicho, yo no las he puesto para vosotros. A veces dejamos que las piedras sigan ahí y cuando nosotros despedregamos, pero la idea es que estén detrás de la valla. Y aquí hay una carita con un ojo cerrado, como un guiño así, como diciendo, que estén detrás de la valla que Dios ha puesto. Cuando nosotros somos los que despedregamos, a veces dejamos que esas piedras se queden ahí conscientemente, como diciendo, bueno, yo quiero quitarme este pecado, pero que no se aleje mucho por si acaso alguna vez me apetece volver a esa piedra, ¿no? No, no, coge la piedra y tírala detrás de la valla de forma que tú ni la veas ni cuando quieras o sientas que tienes que ir ahí, tengas que saltar la valla y ser consciente de que lo que estás haciendo no está bien. Así que voy a fijarme en estos ayes, que eran parte de la vida del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que ha fallado? Un pueblo que no estaba dispuesto. Y entonces dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Cuál es el primer problema? Mira, el primer problema del pueblo de Israel era la codicia. Dice, contra los que abusan de los pobres. He buscado títulos, estos creo que es de la traducción del lenguaje actual o de la Biblia del lenguaje actual o viviente. Y entonces pone estos títulos, que los he puesto un poco para que nos ayuden a entender o aplicarlos de una forma más sencilla. Lo primero que ocurría con el pueblo de Israel es que había caído en la codicia. La codicia era una piedra que estaba en el corazón del pueblo de Israel. Y es muy simbólico, como dije, bueno, que juntan casa con casa y añaden heredad contra heredad para ocuparlo todo. El diseño de Dios para el pueblo de Israel era que nadie tuviese más que nadie y cuando alguien tenía necesidad de algo pudiese pedir prestado a alguien del pueblo de Israel de forma que se lo iría devolviendo poco a poco, pero al séptimo año había remisión, las deudas eran canceladas, las propiedades eran devueltas a sus dueños, de manera que aunque tú hayas prestado algo, tú recibes un cierto beneficio de haber prestado eso, pero que tú ayudas a la otra persona y luego al final tú devuelves lo que es del otro. O sea, no había nadie más rico que nadie. Todos tenían sus propias posesiones, hasta el punto de que había un pueblo que no tenía posesión, que eran los levitas, que eran sostenidos por el pueblo de Israel. Pero no sostenidos como a veces podemos decir, es que son, los levitas son unos abusones y están viviendo de mi trabajo y todo. No, sostenidos con gozo, con alegría, sabiendo que era un pueblo elegido para interceder entre Dios y ellos, para mantener viva esa relación con Dios. Vemos también que el pueblo, hay otro ay que dice, contra los desenfrenados. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, instrumentos, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre. Pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Otro de los problemas que había en el pueblo de Israel era, aquí pone los desenfrenos de la vida. Quizás, si yo puedo decir la palabra hedonista o buscar el placer por el placer o conformarse con el placer por el placer, que en sí el placer no es malo, lo que pasa es que Dios lo enmarca en un cuadro donde ese placer no te ata, sino te hace ser libre, ¿vale? O sea, satisfacer todos nuestros deseos de una forma libre, de manera que si tú bebes, no te ves atado al vino o atado a la bebida de forma que te vuelves un alcohólico o un dependiente de ciertas sustancias. No, que tú puedes disfrutar de un poco de vino. ¿Para qué querría las vides? Pues el vino no está mal. El abuso del vino es peligroso. La dependencia del vino te esclaviza y te ata. Igual que la dependencia a cualquier otra de las cosas que pueda entrar dentro de estas, yo me atrevería a decir que al final el pueblo de Israel parece que caía en orgías. Nada descabellado, porque vemos que luego en Romanos, el pueblo romano era así, pero vemos que todos los pueblos eran así, donde había desenfreno en cuanto a todo aquello que de alguna forma satisfacía todas no sus emociones, sino toda la parte sensitiva del ser humano. Dice, otro es contra los malvados. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? El pecado no los tiene atrapados. Perdón, he dicho no y digo, esto no me encaja. El pecado los tiene atrapados. Y luego van al pastor, que no es el pastor, sino el sacerdote, y a buscar la voluntad de Dios. Lo que hacía el pueblo de Israel era, el pueblo de Israel pecaba, conscientemente pecaba, y luego de pecar iba a saber qué es lo que Dios quería. Mira, lo que Dios quiere es que nosotros no pequemos, pero no porque es un Dios antojadizo, sino porque es un Dios que busca nuestra libertad. El pueblo de Israel estaba con eso. Otra cosa es contra los que enseñan qué mal les va a ir a ustedes. Y esto es en Reina Valera 60, es ay de los que enseñan o que dicen. Y que dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. Y también dicen que lo amargo es dulce. ¿Por qué si nosotros tenemos en la Escritura, tenemos plasmado qué está bien, qué es bueno y qué es malo, por qué jugamos con lo bueno y lo malo? ¿Por qué jugamos con lo bueno y lo malo? ¿Por qué a veces decimos, bueno, el amor cubre todo? Si hay amor, ya vale todo. Bueno, es que el amor sin la voluntad de Dios, el amor sin lo que Dios nos ha escrito, es muy peligroso. Porque tú puedes amar cualquier cosa y en cualquier situación. Y entonces te dejas llevar por cualquier cosa, por cualquier situación. Mira, lo que está mal, lo que es luz, y lo que es tinieblas. Y no tenemos que tener miedo ni a decirlo, ni a vivirlo, ni a sentirnos por eso sencillamente fanáticos o personas que estamos siendo como muy estrictos con nuestra propia vida. Además, el último ay es contra los creídos. ¡Qué malos va a ir ustedes! ¡Qué malos va a ir que se creen muy sabios y muy inteligentes! Que se dejan guiar por sus propios pensamientos y no son capaces de ser humildes y entender que somos sencillamente vides, pero fíjate esto, escogidas en una ladera fértil diseñada y plantada por Dios. Si fuésemos capaces de entender eso, si fuésemos capaces de entender esto, ¿qué es lo que pasa, por tanto, con el pueblo de Israel? Mira, que en vez de salir uvas el que el fruto sea la uva buena, lo que sale son uvas silvestres. Dice, no está mal. Bueno, ¿quieres conformarte con esto? Sí, vas a ver al final la diferencia entre una uva silvestre y la uva buena. Mira, que tenemos que tener cuidado con la codicia, con el egoísmo, con pensar en nosotros mismos, con querer ser más que los demás o tener más que los demás y no pensar en el prójimo. Tenemos que tener cuidado con el desenfreno. Con desenfreno, quiero que me entiendas bien, que el desenfreno no es disfrutar de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas en el marco de Dios, sino es saltarnos ese marco, esa valla, y disfrutar de las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas como nosotros queremos hasta el momento de que esas disfrute, controla nuestra propia vida. Eso es un desenfreno. El pecado consciente y pecar conscientemente y luego ir al pastor o ir a cualquier persona o ir al líder del grupo casi y decir, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, lo primero que Dios quiere es que yo deje de pecar, que tú dejes de pecar. Pero no porque, que otra vez digo, porque Dios es un Dios autoritativo y boom, no hay más. No, es porque Él sabe preparar el terreno para que demos los frutos de vida que nosotros que nos merecemos para los que nos ha hecho. Hay también cuidado con no decir a lo malo y que es igual que lo bueno, que la luz es igual que las tinieblas. No, esto es malo o esto es bueno. Y que no juguemos con todas estas cosas, que no juguemos con esas cosas. Y cuidado con ser engreído. Y estoy buscando, o ser creído. Creído es, mira, el último ser engreído, ser creído, es más o menos como funciona la canción del que cantó a su amado. Es como juego de palabras, ¿vale? Pero aquí más o menos significa lo mismo. Es pensar que yo sé más, déjame decir, aunque te vas muy mal, yo sé más que Dios y yo sé lo que en mi vida es necesario. Yo sé lo que en mi vida es necesario. Eso puede funcionar si en realidad a Dios lo tienes tú como si fuese una institución o como si tú vienes a la iglesia como si fuésemos una asociación que hemos diseñado un Dios. Pero es que nosotros no hemos diseñado a Dios. Como iglesia lo que queremos es adaptarnos y obedecer al Dios creador, no crear un Dios a nuestro antojo. Israel había creado un Dios a su antojo. Por eso no podía dar uvas buenas, sino uvas silvestres. Estas son las uvas buenas. Esto es lo que nosotros podemos dar. Esto es lo que Dios quiere que nosotros demos. Dios es el labrador. Y por eso Dios nos ha puesto en una ladera fértil. Antes de ponernos, ha quitado todas las piedras para que nosotros podamos crecer de una forma natural y dar el fruto de una forma natural. Para protegernos, nos ha vallado. Ha puesto una torre de vigilancia, ha puesto agua y ha puesto vides escogidas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mira, sencillamente vivir. Vivir de una forma cristiana o vivir como Dios ha diseñado que nosotros tengamos que vivir. Nada más que vivir. Y en vez de estar esforzándonos con todas nuestras fuerzas para dar las uvas que sean uvas que primero nos satisfagan a nosotros, porque mira, mi vida está funcionando, los que me rodean disfrutan de las cosas que hago, yo disfruto de las cosas que hago, Dios disfruta de las cosas que hago. En vez de estar esforzándonos con todo eso, es estar mirando lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dejemos de jugar con cosas que en realidad lo que hacen es estropear la vid escogida que tú y yo somos para Dios. Así que hoy aprendemos que Dios es labrador, Dios es agricultor y no es cualquier labrador ni cualquier agricultor. Si tú me estás escuchando, Si en realidad tú crees en Dios, tienes una relación con Dios personal, quiero que sepas que eres una vid escogida. Por muy mal que te veas, eres una vid escogida. Quizás hay cosas que has dejado, piedras que has dejado en la tierra donde estás creciendo, no en ti, en la tierra que estás creciendo, y esas Dios quiere ayudarte a quitarlas y a echarlas fuera de la valla. Quiero que sepas que Dios te protege. Quiero que sepas que Dios satisface tus necesidades más interiores, de forma que nunca jamás vas a tener sed y vas a tener que recurrir o buscar otras cosas. Dios no necesita que pongamos más agua donde hay agua, o sucedáneos de agua, que no los hay todavía, pero sucedáneos de agua, porque Él nos va a saciar toda la sed. Dios lo que espera de sus amados, o de su pueblo, o en la canción, de su viña, sencillamente es que dé los frutos que le van a satisfacer a Él, déjame repetirlo, a satisfacerte a ti y satisfacer a las personas que viven a tu lado. Así que, bienvenido, y solo recordar que estás plantado en una ladera fértil, que dejes que Dios haga el resto del trabajo. Disfruta de Dios como Dios es. Dios es labrador y tú, vid escogida. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender esto, pero no de como diciendo hemos estudiado Isaías 5 y sabemos lo que significa, no, en nuestra propia vida. ¿Cómo aplicar eso de una forma real en nuestras propias vidas? Gracias, Dios, por ser un Dios tan bueno. Gracias, Dios, por ser un Dios tan perfecto, tan santo, tan sano, que busque para nosotros lo mejor y que nos dé a nosotros lo mejor. Señor, queremos bendecirte y queremos que nos des mucha sabiduría para entender las cosas que ofreces y que nos pones delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te animo a que no te vayas, solo que escuches esta canción, pero como una forma de oración. Y por supuesto, como digo a fin de cada pensamiento o predicación que comparto con vosotros, no dejes de llamarnos si tienes dudas, de asistir a la iglesia, no, que esto no sea tu suplemento espiritual para siempre, sino que inviertas tiempo en venir, en compartir, en estar unos con nosotros. Necesitamos el roce, con la distancia, pero el roce. Gracias por estar ahí y que Dios te bendiga.